contigo.
Lista de presos políticos en Cuba aumenta en los últimos 12 meses a 1.054, según la ONG Prisoners Defenders. Denuncian violentas agresiones contra opositores en las afueras de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. Comité para la Protección de Periodistas pide a la Asamblea Nacional de Cuba rechazar el proyecto que tipificaría como delito el financiamiento de periodistas y medios informativos. Crece la preocupación entre los cubanos por anuncio del gobierno de la disminución de la disponibilidad de pruebas PCR para detectar el COVID-19. Cuba autoriza a la institución financiera Orbit S.A. para que gestione las remesas y otras operaciones de transferencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca al canciller alemán para unificar decisiones sobre la crisis de Ucrania. Y Costa Rica tendrá segunda vuelta electoral en abril para escoger al próximo presidente del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...21 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, la lista de los presos políticos en Cuba ha aumentado en el último año a 1.054 casos verificados, según el conteo divulgado que está entregando este lunes la organización no gubernamental Prisoners Defenders. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Entre enero de 2021 y similar fecha de 2022, unas 1.054 personas han padecido las cárceles cubanas por motivos políticos, de las cuales 932 permanecen tras las rejas. Según Prisoners Defenders, el dato es entre el 50 y el 60% de las cifras reales, cuya verificación total la organización califica de inalcanzable. Al menos 794 casos pertenecen a la represión derivada del 11 de julio. De ellos han sido procesados 32 niños de entre 13 y 17 años de edad. La mitad de los menores, según la lista, ha sido acusada de sedición, lo que ha generado una situación compleja para sus familias, como explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La situación es durísima. Están aflorando del orden de 100 casos cada mes y parece interminable esta razzia que ha llevado a más de 1.000 personas a estar procesadas, y el sufrimiento que están viviendo las familias no tiene nombre. Hay que vivirlo, hay que hablar con ellas.
Según Larrondo, la falta de crítica desde la Unión Europea ha permitido que el régimen de La Habana actúe impunemente contra los activistas de derechos humanos.
Y el régimen cubano está teniendo manga ancha para ejecutar la represión contra cientos miles de personas y nadie está diciendo nada. La firmeza y la transparencia deben ser lo que rija las relaciones con Cuba, y si Cuba está cometiendo crímenes de lesa humanidad, la Unión Europea y las Naciones Unidas se lo deben decir a nivel político, que no se lo están diciendo hoy en día.
Prisoners Defenders considera además que otros 11.000 jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, permanecen encarcelados mediante condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Brigadas de respuesta rápida dirigidas por la seguridad del Estado agredieron a opositores en las afueras de la sede de la Dama de Blanco en La Habana. Detalles con Ibe Pacheco.
Este domingo fueron violentamente detenidos Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, al salir de la sede nacional de la organización femenina en Lauton, La Habana. Soler dijo a Radio Martí que solo les dio tiempo a manifestarse por unos minutos, cuando hacia ellos se abalanzaron un grupo de mujeres y hombres vestidos de civil.
A unos 5 metros, 6 metros, hay alrededor de 10 hombres. Nos percatamos que eran de la Brigada de Respuesta Rápida y ya bajando la acera con las consignas. Estaban los presos políticos, Viva Cuba Libre, y ya teníamos a esos 7 o 10 matones para arriba de nosotros, y de otro lado salieron otro grupo más.
No fue golpeada, pero sí empujada y separada de Moya, precisa Berta Soler.
Me agarran y uno de los tipos quiere hacer acercarse para darme, pero parece que la orden es detenerme a mí, aislarme y poder atacar a Germoya. Da la fuerza, me hagan, que me hagan con dolor en la cervical.
Según Soler, su esposo respondió a los agresores, quienes con una piedra golpearon una de sus piernas.
10 o 15 personas sobre alguien Moya. Entonces este primero que Moya, para defenderse, le tira un galletazo, pues coge una piedra y se la lanza a Ángel Moya, donde él se esquiva y lo coge en el muslo cerca de los testículos. Entonces ya lo inmovilizan. Estos sí son agentes del Departamento de Estado por la forma de operar. Y bueno, en ambos muslos tiene moretones y una bola en el muslo izquierdo donde recibió la pedrada.
Soler señaló además que ambos fueron conducidos a diferentes unidades policiales, en el caso de Moya a la de Cojímar y en el de ella a la unidad del Cotorro. Moya fue multado con $150 por violar el dispositivo policial y Berta Soler con $2,000 moneda nacional.
No pregunto por qué lo ponen, porque como yo no lo pago.
Tanto Ángel Moya como Berta Soler fueron liberados cerca de las 8 de la noche del domingo.
Se lo dijimos a ellos. Ni vamos a dejar de salir de la sede porque la casa no es calabozo. Ni vamos a correr. Tenemos derecho a defendernos.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, declaró que la Asamblea Nacional de Cuba debe rechazar un proyecto de reforma del Código Penal que tipificaría como delito el financiamiento de periodistas y medios informativos. La CPJ advierte que el proyecto de ley prohibiría a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros, medida que las autoridades pudieran emplear para silenciar a los periodistas que dependen de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades. Es una medida que pudiera tener efectos catastróficos sobre los periodistas y medios informativos en Cuba, declaró Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ. Y el creador cubano Julio Llopis Casal fue interrogado a su llegada a La Habana en el Aeropuerto Internacional José Martí. Los detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado advirtió al artista cubano Julio Llopis Casal que lo tendría bajo vigilancia durante su estancia en Cuba tras su arribo a La Habana el pasado sábado.
El interrogatorio fue corto, yo creo que no llegó a los 10 minutos. Primero esperé alrededor de 45 minutos a que apareciera la gente de la seguridad del Estado que me interrogó. Luego de eso me escanearon todo el equipaje y me revisaron cosa por cosa.
Dijo el artista audiovisual cuando llegó.
Me preguntaron que si yo tenía pasaje para irme. Les dije que no, que cuánto tiempo pretendía quedarme en Cuba. Le dije que el menor posible y que bueno, y que desregularan a mi esposa.
Se refiere a su esposa, la periodista del medio independiente 14 y medio, Luz Escobar.
Básicamente lo que me dijeron en el interrogatorio era que ellos sabían que yo venía a ver a mi familia y que eso les parecía bien, pero que no iban a permitir que yo me involucrara en ninguna actividad contrarrevolucionaria, que sabían perfectamente de mis vínculos con 14 y medio, con Giovanni Sánchez y con las personas que reciben miles y miles de dólares del Departamento de Estado.
El 27 de noviembre de 2020, Llopis fue junto a cientos de intelectuales, cineastas, realizadores, activistas y periodistas independientes al Ministerio de Cultura cubano a exigir el respeto a la libertad de expresión y el cese de la censura y el hostigamiento al gremio artístico. Dos meses después, el 27 de enero de 2021, fue detenido cuando varios miembros del movimiento 27N, surgido a raíz de esa protesta, se acercaron al organismo institucional para dialogar, pero en vez de eso fueron agredidos por sus funcionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y despierta preocupación entre la población cubana el anuncio gubernamental sobre la disminución de la disponibilidad de pruebas de PCR para detectar el COVID-19. Nos amplía Tomás Cardoso.
El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, anunció el viernes que los test de COVID-19 se limitarán a partir de ahora solamente a las personas con síntomas respiratorios. En una publicación en su muro de Facebook, el titular dijo que la decisión se sustenta en el contexto actual, donde hay mayores contagios asociados a la prevalencia de la variante Omicron, y agregó que no se realizarán pruebas diagnósticas a los contactos de los casos positivos que no tengan síntomas de COVID-19. Sobre el anuncio del funcionario funcionarios cubanos desde la isla consideran que la limitación de pruebas provocará un aumento significativo del nivel de contagio y además es otra forma de encubrir las estadísticas del total de los casos. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro advirtió que allí la falta de PCRs es total.
Aquí hay personas que ya han tenido que acudir al médico de la familia y no hay pruebas. Le dicen que no, que tienen que ser personas que estén sintomáticas. Incluso cuando saben que esta variante del coronavirus es mucho más infecciosa, ellos van buscando estrategias de cómo esconder las cifras esas. Y esta es una de las maneras.
Joel Espinosa Medrano, desde Villa Clara, quien casi pierde la vida por el COVID-19, señaló.
Hay una situación bastante crítica con esta nueva cepa. Hay muchas personas que están en sus casas con todos los síntomas y no les realizan un PCR. Tiene que llegar casi muerto, casi desmayado. Lo mismo en las policlínicas y en los hospitales.
Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que en el territorio está en cuarentena el hospital pediátrico provincial y el clínico quirúrgico. Y tampoco hay disponibilidad de test.
Dentro de muy poco tiempo, pues una vez más la población estará terriblemente infectada por el COVID-19 y el sistema como tal pues mantiene estas pocas pruebas que tiene y culpa al pueblo por indisciplinas sociales.
Guillermo del Sol vive en la ciudad de Santa Clara y nos confirmó la crisis con las pruebas de COVID.
Las personas lo pasan y no saben ni que lo pasaron. Lo real es que no llegan a saber nunca ni que tuvieron Omicron porque no tienen pruebas para hacer. Lo que interesa ahora en este momento es que haya turismo y que todo el mundo haga caso omiso de lo que estamos pasando con esta pandemia.
William Tamayo, que reside en Vanes, nos cuenta que allí la situación es crítica con la pandemia.
Vanes tiene una compleja situación epidemiológica. Las personas se dirigen al César Fornés Frutos con los síntomas. Van a Luis Mario Cruz, que es infantil, y lo mandan para su casa porque no tienen té rápido, no tienen medicamento.
Y desde Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, que también sigue teniendo secuelas luego de haber pasado el COVID, comentó.
Yo soy hipertenso y hace 2 meses no aparece el medicamento. Cada vez que tú vas a una farmacia, te dicen que no ha entrado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó al cierre del 6 de febrero 1.349 casos nuevos de COVID y 4 muertes a causa de la enfermedad. Según las autoridades, se encuentran ingresados un total de 17.740 pacientes, de estos 7.268 confirmados activos y 10.354 en vigilancia. Cuba acumula en total hasta el momento 1.054.909 infectados y 8.443 fallecidos. La provincia de Holguín continúa siendo la de más casos positivos, con 229. Le siguen Matanzas con 129, Ciego de Ávila tiene 125, Santi Espíritu 124 y Artemisa reporta 115 nuevos contagios. Y hay malestar por el acopio porque ha dejado podrir 200 quintales de tomates en la provincia de Artemisa. José Luis Ramos informa.
200 quintales de tomates maduros se están echando a perder, pudriendo poco a poco.
Joanny Sánchez reportó lo que sucede al campesino artemiseño Humberto Martínez Lara. Más de 200 quintales de tomate en la finca Santa Teresa se están pudriendo debido a la demora de acopio que no ha entregado ni una caja para la recolección desde el 25 de diciembre, según denunció Martínez al periódico local.
Ante esto es una cuestión de decisión política, esto no lleva recursos ni importaciones, no se le puede echar la culpa a nadie fuera de esta isla, esto es una decisión política de mantener ese elefante disfuncional y catastrófico para los campos cubanos que ha sido acopio.
Joanny, directora del diario digital 14 y medio, sugiere eliminar la empresa Acopio, solo hace gastar recursos y hacer que se pierdan cosechas y desestimular a los productores a generar empleos, riquezas y alimentos para la producción, dijo.
Con este tipo de situaciones lo que se hace es que el campesino diga no vale la pena. No vale la pena porque el fruto de sus esfuerzos termina echándose a perder antes de llegar a un mercado y ni siquiera a los platos de los consumidores. Así que, ¿por qué sigue existiendo acopio? Acopio es la muestra de que este sistema no funciona, señoras y señores. Acopio es una de las evidencias más claras de que el régimen cubano, el modelo cubano es incapaz de generar bienestar, prosperidad y comodidad para su gente.
El tomate en Cuba escasea en los mercados, incluso en los días de temporada, destacó Sánchez.
Donde el precio ahora mismo de una libra de tomate puede superar el salario diario de un pensionado.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y coautorizó a la institución financiera Orbit S.A. para que gestione la remesa, realice otras operaciones de transferencia y sea el eventual contraparte de Western Union en la nación caribeña. Orbit S.A. reemplaza en el rol a Fincimex, la entidad que por 20 años fue la contraparte de Western Union, hasta que el gobierno de Estados Unidos le colocara en su lista negra, lo que interrumpió la operación en la isla. La Gaceta Oficial publicó la resolución firmada por la presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, de aceptar la solicitud de Orbit S.A. de gestionar y tramitar transferencias internacionales desde el extranjero hacia Cuba y prestar servicios de pago desde el extranjero a través de su infraestructura. Hasta el momento no es claro el origen de la firma Orbit S.A., salvo por el hecho de que la resolución del Banco Central de Cuba indica en sus consideraciones que fue constituida el 3 de febrero de 2020 con sede en La Habana. Y a las 10:15 saludamos a nuestro especialista en materia meteorológica, Lázaro Domínguez. ¿Qué pasa con el tiempo, Lázaro? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión, Martín, no esperamos que surja un frente frío fuerte provocado por un centro de bajas presiones que se ha estado formando en el norte de la Florida. Al principio provocará viento del sudeste, dando paso esta noche a viento del nordeste al norte, con temperaturas ligeramente frías, que traerán mínimas para el martes alrededor de los 16 grados centígrados, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán a lo largo de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en el norte oriental y en el norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo, la Lázaro Domínguez, para Radio Televisión Martí.
Son las 10:17 en Venezuela. La defensa de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo solicita que se investigue la cadena de mando de los dos efectivos condenados por el asesinato del oficial. Informa Aymara Lorenzo.
A 30 años de cárcel fueron condenados los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Ascanio Antonio Taracio y Steven Zárate Soto, por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, ocurrido el 29 de junio de 2019. Alonso Medina, abogado de la familia del oficial, pide ahora que se investigue a la cadena de mando del Ministerio de la Defensa.
No podemos decir, no podemos afirmar que hay una condena o que hay una sentencia con respecto a todos los autores. Son los dos únicos funcionarios identificados al día de hoy. Sin embargo, una de las peticiones particularmente de esta representación, de la representación de la víctima del juicio, es que se investigue la cadena de mando, entendiendo que los eventos que fueron objeto del debate ocurrieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como que depende del Ministerio de la Defensa, y como todos sabemos, en ninguna instancia militar ocurre algo que no sea del conocimiento de los superiores.
Medina explicó que el testimonio aportado por funcionarios del Ministerio Público fue determinante para la condena.
Unas torturas que fueron descritas de forma detallada por varios medios probatorios, por varios testigos, particularmente por médicos forenses y personal médico adscrito al Ministerio Público. En los 30 años aproximadamente que tengo en el mundo penal, por primera vez oí un testimonio tan descriptivo sobre lo que fueron las 38 lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo. En el juicio se describió de forma detallada cada una de las torturas de las cuales fue víctima. Pero además, la vinculación, la relación que tenía cada una de estas lesiones con la causa de la muerte. Esto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de Twitter que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó contra un niño venezolano y su madre que huían del país. Los disparos realizados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago no tienen justificación. Lo mataron. Desde el gobierno legítimo de Venezuela pedimos justicia, escribió Guaidó. En otro Twitter, el opositor David Smolansky compartió un comunicado de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, la que afirma haber disparado al motor de la embarcación en un intento por detenerlos en defensa propia, alegando que los migrantes habían intentado embestirlos, por lo que pidió una investigación. Y a las 10:19 hablamos de Estados Unidos porque el presidente Joe Biden se reunió este lunes con el canciller alemán Olaf Scholz para tratar el tema de la crisis de Ucrania. Informa Michelle Sague.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes durante una conferencia de prensa conjunta con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca que la diplomacia es la mejor manera de avanzar en la escalada de la crisis de Rusia y Ucrania. Él dice que ambos están de acuerdo en que la diplomacia es la mejor manera de avanzar para todas las partes, incluida Rusia, y que lo han dejado muy claro, que están listos para continuar las conversaciones de buena fe con Rusia. Dice que Alemania también ha sido líder en impulsar la reducción de las tensiones y alentar el diálogo a través del formato de Normandía, pero que si Rusia toma la decisión de invadir más a Ucrania, están listos juntos y toda la OTAN está lista. Estados Unidos y Alemania buscaron presentar un frente unido contra una posible agresión militar rusa en Ucrania, y el presidente Biden declaró que los dos están a la par, a pesar de las dudas sobre el compromiso de Berlín de cancelar un importante oleoducto de energía. El presidente estadounidense declaró que no habría ningún proyecto de gas Nord Stream 2 en caso de que el presidente Putin decidiera mover las tropas de su país a través de la frontera ucraniana. Pero Scholz, al preguntársele si se comprometía a cancelar el oleoducto, solo dijo que los aliados estaban unidos en su respuesta. Dice que están actuando juntos, que están absolutamente unidos y no tomarán pasos diferentes, que tomarán los mismos pasos y que serán muy duros para Rusia. El canciller alemán tiene previsto visitar tanto Ucrania como Rusia la próxima semana, tras reunirse esta semana con Biden, funcionarios de la Unión Europea y los jefes de los países bálticos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Ante las crecientes presiones bélicas provenientes de China, la administración Biden aprobó un contrato de $100 millones en apoyo de Taiwán, destinado a promover los sistemas de defensa antimisiles de la isla. El Departamento de Estado anunció el acuerdo de ingeniería y mantenimiento mientras China acoge los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Evento lleno de fervor nacionalista, que algunos temen que pudiera escalar después de los Juegos Olímpicos en un intento de incorporar a Taiwán por la fuerza. Y Estados Unidos ha revelado este lunes que incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
El gobierno estadounidense reveló que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentra en su lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica. El exmandatario figura en el listado desde el 1 de julio de 2021, según indicó el lunes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien aseguró que al hacer pública esta información, su país promueve la transparencia y rendición de cuentas en la región centroamericana. Estados Unidos considera que la corrupción y un débil Estado de Derecho contribuyen a la migración de miles de personas sin documentos desde esa región hacia sus fronteras. La lista incluye a personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que por ley el Departamento de Estado debe reportar al Congreso y generalmente los vuelve no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos. Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras 8 años en el poder, ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener nexos con el narcotráfico y de utilizar las ganancias para campañas políticas. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito, aunque ambos niegan los cargos.
José María Figueres y Rodrigo Chávez se enfrentarán en segunda vuelta el próximo mes de abril en busca de convertirse uno de los dos en el nuevo presidente de Costa Rica. Informa Donaldo Hernández.
En Costa Rica, simpatizantes del Partido Liberación Nacional celebraron desde la madrugada de este lunes el triunfo en primera ronda electoral de su candidato José María Figueres, quien el próximo 3 de abril se medirá contra Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Figueres obtuvo el 27%, mientras que Chávez el 16% de votos.
Ganamos esta primera ronda por un robusto margen, y eso también nos da una enorme responsabilidad.
Vamos a una segunda ronda. Sí, el partido nuevo, el más joven de esta campaña. Vamos a la segunda ronda. pero vamos a dejar atrás los refuegos, el conflicto, la confrontación estéril.
Observadores de la Organización de Estados Americanos y otros organismos elogiaron el sistema electoral.
Porque hay una confianza en el sistema y eso es sumamente positivo. Yo creo que Costa Rica ofrece elementos de aprendizaje para otros países en la región.
Costa Rica podría considerarse como un ejemplo, ¿no?, de democracia y de continuidad institucional.
Pese a las buenas referencias del sistema electoral costarricense, la abstención fue del 40%, un porcentaje que no se había visto en los últimos 60 años, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
Yo diría que por el gobierno tan nefasto que hizo Carlos Alvarado, entonces, y Luis Guillermo Solís.
El no votar es aceptar que otras personas elijan por nosotros mismos.
Donaldo Hernández, Voz de América, San José.
Y a las 10:25 llegan los deportes, el especialista Pepe Lacayo informando.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. Mañana arranca en Orlando, Florida, una reunión de 3 días de los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas, donde supuestamente le van a preparar un paquete o una contraoferta al sindicato de los peloteros, que se la van a entregar o el jueves por la noche o durante el viernes. Vamos a ver si el sindicato estaría de acuerdo. En realidad, mucha gente no está muy optimista porque los dueños han dicho que los puntos principales, los que quiere negociar el sindicato, no son negociables en este momento. Así que vamos a ver qué ocurre. De cualquier manera, ya supuestamente la próxima semana se tienen que reportar a los campos de pretemporada en la Florida y en Arizona los receptores, los lanzadores y los peloteros que estuvieron lesionados el año pasado. Vamos a ver si hay cierre patronal o no para que puedan comenzar los campos de entrenamiento en la pretemporada. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat apaleó por 21 puntos a los Wizards de Washington y continúa al frente de la Confederación del Este, ya que el Chicago Bulls también perdió. Perder de cualquier manera, al ganar, el Miami Heat se mantiene por enfrente del Chicago Bulls, pero ahora la diferencia es de 1.5 juegos, cuando los Soles de Phoenix derrotaron por 3 puntos al Chicago Bulls, 127-124. Los guerreros de Golden State continúan al rojo vivo, derrotaron 110-98 a Oklahoma City Thunder, mientras que los Raptors de Toronto por 15 puntos derrotaron a los Hornets de Charlotte, 116-101. El único partido que se está jugando en este momento, el Utah Jazz, está derrotando por 8 puntos a los Knicks de Nueva York, apenas en el tercer cuarto. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el tenis profesional? Porque hoy y en los próximos días estarán arrancando una serie de torneos profesionales por todo el planeta. Hoy comenzó el Abierto de Rotterdam en Holanda. Andrei Rublev, el ruso, es el actual campeón y defensor. Mañana arranca el Abierto de Argentina, donde Diego Schwartzman, el argentino, es el defensor de ese torneo. Por supuesto que es verano en Buenos Aires. Y también arranca mañana en Dallas, Texas, el Abierto de Dallas, bajo techo, por supuesto, ya que está haciendo un frío espantoso en este momento en Texas. Y también el Provence de Marsella, donde el ruso Daniil Medvedev es el actual campeón y defensor del título. En la rama femenina también hay varios torneos que arrancaron hoy y estarán arrancando mañana. El San Petersburgo Ladies Trophy arrancó hoy en Rusia, por supuesto bajo techo. El Abierto Femenino de Dubái, donde Garbine Muguruza es la actual campeona y defensora. El Abierto de Qatar, Petra Kvitová, la checa, es la defensora. Y también el Abierto de Guadalajara, Sara Sabines Tormo, de la española, está defendiendo ese título. Así que, como pueden apreciar, el tenis profesional con varios arranques a torneos muy interesantes en los próximos días. Por supuesto, todo el mundo esperando el Abierto francés, que arranca en mayo, para ver si Rafael Nadal logra su torneo número 22 en su carrera profesional. Bueno, hoy terminó esta tarde la más reciente fecha de la Liga Española de Fútbol. El Bilbao derrotó al Español 2-1. Durante el fin de semana, el Barcelona derrotó al Atlético de Madrid 4-2. No solamente ganó el partido, sino que le pasó por encima en las tablas de posiciones. Hoy por hoy, el Barça está en el cuarto lugar de la Liga Española y el Atlético de Madrid bajó al quinto lugar. Recuerden que los primeros cuatro avanzan directamente a la Champions League del próximo año. El Real Madrid venció al Granada 1-0. El Sevilla solamente pudo empatar contra el Pamplona, se mantiene de segundo, y el Real Betis perdió y eso le puede perjudicar. Fue contra el Villarreal de Castellón 2-0. El Villarreal está número 6 en la liga en este momento. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba celebra del 7 al 11 de febrero el Congreso de Educación Superior pero sin libertad académica y con decenas de universitarios detenidos por protestar el 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El 13º Congreso Universidad 2022 arrancó en La Habana con decenas de estudiantes detenidos o procesados penalmente por pedir libertad y el fin de la dictadura durante las masivas protestas del 11 de julio.
Mientras que en la ciudad de La Habana se dará apertura al 13º Congreso Internacional de Educación Superior. Hoy mismo se están procesando a jóvenes por su participación en los eventos del pasado 11 de julio. Además, se ha vivido una persecución por motivos políticos y ideológicos en las diferentes universidades de Cuba.
Alertó el profesor Sergio Ángel Vaquero, coordinador del Observatorio de Libertad Académica, que ha documentado el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana.
Mientras el mundo se concentra en reflexionar a propósito del tratamiento que se le dio durante la pandemia por COVID-19 a la educación, Cuba, producto de instituciones ideologizadas, persiguió y expulsó a diferentes profesores y estudiantes, y muchos de los participantes hoy dan la espalda a lo que sucedió en la isla. Organizaciones como el Servicio Alemán de Intercambio Académico o universidades españolas auspician este evento. Habría que preguntarse hasta qué punto conocen de esta persecución dentro de las instituciones cubanas.
Intelectuales y académicos han denunciado que en las altas casas de estudio cubanas se violan convenios internacionales del ámbito educativo que reconocen la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para una universidad de calidad, plural y comprometida socialmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Wilber Aguilar y Elizabeth de León, ambos padres de manifestantes del 11 de julio, encarcelados por el régimen de Cuba, fueron recibidos este lunes por el arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. Wilmer Aguilar, padre de Walnier Aguilar, manifestante de 21 años, sentenciado a 23 años de cárcel por el delito de sedición, dijo a Radio Martí que se encuentran esperanzados después del encuentro con la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba.
Nosotros queríamos ver la opinión del cardenal, que opinaba de todo este dolor que el pueblo cubano está pasando, de todas las madres que están sufriendo. Son muchas madres que están sufriendo, muchas personas, muchos hijos separados de sus madres, muchos padres que le quitan, están separados de sus hijos. Es un dolor que tiene el pueblo cubano, un sufrimiento que tiene el pueblo cubano, y queríamos saber, y él nos dio la respuesta que exactamente que esperábamos. Nosotros transmitimos el dolor de toda la familia, no fue el mío en particular. Entramos yo y una madre que tiene 3 hijos, él que se unía al dolor de nosotros, que no está de acuerdo con lo que está pasando, que él no apoya esas cosas, y él iba a hacer lo posible, nos tomó los nombres de nuestros hijos, y que él iba a ver la si es que podía, él, a conocimiento de nosotros hoy, nos enteramos que él, su padre fue preso político y él sufrió toda esa injusticia. Ellos le transmitieron a la familia, de todas que ellos vino a hablar por todas esas madres, que no se preocupen, que tengamos fe, hizo una oración. Él puede escribirle al Papa, lo que no puedo hacer yo, con más fuerza, porque sabemos que las autoridades religiosas también están de nuestro lado, del lado del pueblo. Que nuestros hijos pidan asistencia, que ellos tienen ese derecho. Y pues mediante eso sabíamos de la salud de nuestros hijos, el cura, porque usted sabe que están allá adentro amenazando a los presos, que han tenido problemas, que han sido apuñalados, mandados por el mismo régimen. Entonces ellos están brindándonos, hasta donde llega la mano de su alcance, protección. Es una manera de proteger a nuestros hijos.
En Santa Clara, Nedel García, padre del encarcelado preso político Andy García Lorenzo, recibió el alta médica tras haber sido apuñalado por un individuo que llamó delincuente a su hijo. Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, confirmó la noticia en Facebook, donde dio gracias a Dios que su padre está en casa, recuperándose ya de sus heridas. Asimismo, Roxana dijo que Nedel García estará bajo la supervisión de un médico porque podría tener riesgo de una infección. Andy García Lorenzo fue detenido el 11 de julio por manifestarse pacíficamente en Santa Clara contra el régimen castrista. Está recluido en la prisión de Guamajal con una petición fiscal de 7 años por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Asimismo, la activista Daniela Rojo denunció un aumento represivo de agentes de la seguridad del Estado contra ella por continuar apoyando a los cientos de madres y familiares de prisioneros políticos del 11 de julio en Cuba. Rojo, quien fue detenida el pasado 31 de enero, mientras participaba en una protesta frente a los tribunales del 10 de octubre en La Habana, utilizó su cuenta de Facebook para ofrecer detalles de sus horas en un calabozo y revelar las amenazas de encarcelarla y de no poder estar con sus hijos. Asimismo, la exmoderadora de la plataforma Archipiélago, convocante de la Marcha Cívica por el Cambio el 15N, denunció la represión contra las activistas Camila Rodríguez del grupo Justicia 11J y de Carolina Barrero, la cual fue forzada al destierro la semana pasada. Y la congresista cubano-americana del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, ha denunciado a través de un comunicado en video los mecanismos represivos del régimen castrista contra los manifestantes del 11 y 12 de julio pasado, sometidos a vejaciones y duras y arbitrarias condenas, incluso siendo menores de edad.
Es un día que vivirá en la infamia, otro día más que vivirá en la infamia de la historia cubana. ¿Cómo es posible que el régimen castrista se atreva a llevar a juicio a más de 55 muchachos que tienen menos de 18 años? Porque el 11 de julio lo único que hicieron fue salir a la calle y decir libertad. Libertad. Aquí nadie robó, aquí nadie violó, aquí nadie cometió actos de terrorismo. Solamente ejercieron el derecho que tiene cualquier ciudadano en un país libre y democrático de decir esto no me gusta. Y ahora esos muchachos están enfrentando penas de hasta 30 años. ¿Usted se imagina? 30 años a un muchacho que tiene menos de 18 años porque salió y quiso lo mismo que quieren mis hijas y que quieren los hijos suyos, que es vivir, consumir, viajar y tener libertad. Entonces, lo único que yo puedo decir como la voz representante a nivel federal del exilio cubano, porque represento a la ciudad de Miami, es decirle a ese régimen que está cometiendo estos atropellos, lo van a pagar. Es que esto no se va a quedar así. Ustedes van a encontrar la historia muy pronto y esos muchachos serán héroes, saldrán en libertad. Y todos ustedes, los que los pusieron presos y detrás de esas barras, son los que van a pagar un precio de proporciones bíblicas, porque no nos vamos a olvidar. Por eso, ahora entiendan que la comunidad internacional está mirando, que los cubanos de Miami no se olvidan y que nosotros sabemos muy bien que esos muchachos son todos unos héroes y que vamos a denunciar y que vamos a seguir detrás de ustedes, cortándole todo el oxígeno posible y llevando la conectividad, que sí llegará a Cuba. Yo estoy segura que llegará. Y a estos muchachos, que no se sientan solos, que sepan que hay un pueblo completo detrás de ustedes.
El legislador alemán Boris Mijatovic, del partido de centro izquierda Los Verdes, criticó duramente la situación en que se encuentra el prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara y exigió al régimen castrista su libertad inmediata. El artista Otero Alcántara es miembro del movimiento San Isidro en Cuba y está dedicado a la libertad artística y la libertad de expresión, declaró el parlamentario germano en una carta abierta enviada a la Embajada de Cuba en Berlín. debido a su dedicación y sus protestas en contra de la destrucción de su arte por parte de la policía, él ha sido arrestado en varias ocasiones, denunció Mijatovic. Acerca de su actual situación en la prisión de Guanajay, el legislador de Los Verdes indica que está aislado, limitando sus alimentos y pronunciamientos en forma de protesta. Añadió que Luis Manuel Otero Alcántara es un prisionero de conciencia, arrestado por defender su libertad de expresión, y que tiene que recibir la atención médica que necesita y ser puesto en libertad. De otra parte, el cantante cubano Yotuel Romero envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, instando al gobierno de La Habana a excarcelar a todos los presos políticos encarcelados después de las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a las decenas de menores de edad. Yotuel, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, utilizó las redes sociales para respaldar la campaña Free the Children, que a través de la plataforma Change.org recoge firmas para pedir por la libertad de todos ellos en la isla.
Están ocurriendo atrocidades con niños menores en Cuba que están siendo enjuiciados injustamente y muchos presos más que están siendo enjuiciados injustamente solamente por el hecho de salir el 11 de julio de forma pacífica a protestar y exigir derechos humanos. Esto es un mensaje al mundo entero. Hay que poner stop a esta represión que hay en Cuba y que de una vez por todo el mundo nos ayude a que Cuba sea libre, a que en Cuba haya derechos y que el cubano no tenga que estar sufriendo más por esta atrocidad que están cometiendo el gobierno de Cuba. Así que todos los que puedan escuchar este mensaje, por favor, patria y vida y libertad para los presos políticos.
Cuba se mantiene a la baja como destino turístico a nivel mundial, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Los detalles con Yolanda Huerga.
Cuba recibió 573.944 viajeros durante el 2021, 869.181 menos que el año anterior. En octubre pasado, el ministro del Turismo de Cuba, Juan Carlos García Grandel, reveló que el gobierno cubano esperaba recibir más de 100.000 turistas antes de que finalizara el año.
Y no ha ocurrido básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque la plaga del Omicron se ha extendido rápidamente por los mercados principales de Cuba, frenando lógicamente los viajes de los turistas. Esto ha ocurrido fundamentalmente en Europa, pero también en Canadá, donde ha habido pues una reducción muy importante del turismo que tenía hacia la isla un destino importante.
Indicó el economista cubano asentado en España, Elías Amor.
En segundo lugar, porque Cuba está fuera de precio, es decir, un turista que quiera pasar una temporada en la isla se encuentra con que la inflación en Cuba es tan elevada que ha provocado un incremento de los precios de los productos y sobre todo los paquetes turísticos.
La inflación en Cuba se ha elevado a un 77% según expertos.
En Cuba el gobierno interfiere en lo que es la política turística, no permite que el sector privado sea el que lidere al turismo, interfiere directamente en la construcción de hoteles, en el diseño de esos hoteles, donde tienen que estar, qué tipo de habitaciones, y margina a la oferta privada del diseño de la política turística.
Pese a la grave crisis que atraviesa la población, el régimen se enfrasca en la incorporación al sector turístico de otras 4.000 habitaciones, aseguró el ministro del ramo.
Contradictoriamente, a la construcción de hoteles se le dedica el mayor porciento del Producto Interno Bruto. La contradicción se explica por el control totalitario, las mayores y mejores empresas están en manos de los militares y porque las divisas que el país ingresa no provienen de la producción. Sueñan equivocadamente que con el turismo van a lograr que aumente las divisas que ingresan, lo mismo que con las remesas y por la vía del alquiler de los médicos en el exterior, sin tener que liberar la fuerza productiva.
Señaló el periodista Dimas Castellanos desde La Habana.
¿El objetivo cuál es? Seguir gobernando sin hacer cambios estructurales y con esos ingresos conservar el poder mientras el pueblo sigue durmiendo en las colas para poder sobrevivir.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10:44, mucha atención. Chile ha iniciado hoy la vacunación con la cuarta dosis contra el COVID-19, por ahora solo en mayores de 55 años de edad, en plena ola de contagios.
Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis contra el coronavirus a todos los mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de inmunización, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de vacunación durante sus vacaciones para recibir la inyección.
El coronavirus, el Omicron y las variantes que vendrán tenemos tres grandes instrumentos para protegernos. Primero, fortalecer nuestro sistema de salud. Segundo, hacer una vacunación masiva a todos. En Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad. Y tercero, y muy importante, los cuidados personales.
La cuarta dosis había comenzado a ser administrada desde el 10 de enero a personas inmunocomprometidas, personal sanitario y ancianos en residencias de larga estadía. Chile se encuentra en plena ola de contagios, con cifras récord por encima de los 30.000. Aunque el alto índice de vacunación ayuda a que la mayoría de los casos sean leves y no deriven en hospitalización o muerte. 9 de cada 10 personas de la población objetivo desde los 3 años en adelante completó su esquema de vacunación básico y casi el 74% recibió una inyección de refuerzo.
Y defensores de los derechos humanos han denunciado que el gobierno de Nicaragua ha instrumentalizado el poder judicial como una herramienta de represión para anular la oposición política en el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los juicios contra los presos políticos continúan en Nicaragua y las sentencias de culpabilidad se siguen acumulando en medio de procesos judiciales cargados de irregularidades, según han denunciado los abogados defensores de los detenidos, mientras organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega está utilizando al Poder Judicial del país como una herramienta más de represión. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América.
De uno de las represores más grandes que existe actualmente en el país, como es la Fiscalía. Son ellos los portadores precisamente de las imputaciones falsas.
En tanto, Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la Fiscalía violenta los tratados internacionales de derechos fundamentales, el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Una gala, una demostración de que se trata de un ministerio eminentemente político, un ministerio que demuestra el sesgo político partidario del servicio.
El 1 de febrero comenzaron los juicios contra los presos de conciencia y hasta ahora 6 prisioneros han sido declarados culpables. A Miguel Mora se suma Yader Parajón, Muammar Bado, Ana Margarita Vigil, la ex guerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Lester Alemán. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el descenso de contagios de COVID-19 en Bolivia genera optimismo en las autoridades y luego de una semana del inicio de gestión escolar 2022, persiste la preocupación por la calidad educativa. Desde La Paz amplía Fabio Lachambi.
Bajo las modalidades presencial, semipresencial y a distancia instruidas por el Ministerio de Educación, los estudiantes emprenden la segunda semana en este nuevo año escolar en Bolivia. Y en medio de un descenso de los contagios de COVID-19, las autoridades educativas anunciaron que el retorno a las aulas se da en un mayor porcentaje. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que sobre todo en el área rural es donde se ha priorizado la modalidad presencial.
Principalmente en áreas rurales están trabajando en la modalidad presencial. Los contagios no es en las unidades educativas, es en la calle, en el mercado.
En más de 2 años de pandemia, sobre todo a nivel de conectividad, se han reportado muchos problemas que han incidido en la deserción escolar y también en la calidad de la educación, como explicó a La Voz de América el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León.
Bolivia es uno de los países que mayor riesgo tiene en este momento de entrar en lo que la CEPAL ha denominado como crisis silenciosa, que es la combinación de altas tasas de deserción escolar, problemas de aprendizaje en los estudiantes y problemas de continuidad, y que al iniciar este nuevo año escolar, pues todavía, en tanto hemos entrado en medio de una cuarta ola, no se ha resuelto.
Sin embargo, los maestros reclaman que aún las unidades educativas no tienen las condiciones de bioseguridad para recibir a los estudiantes y piden que se hagan mayores esfuerzos para garantizar la vacunación. Al respecto, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, propuso que se vacune al 100% de estudiantes entre 5 y 17 años hasta finales de abril.
Con apoyo de todos podemos lograrlo hasta mediados de abril, finales de abril, quizás antes. Realmente creemos que ahí es la meta.
El Ministerio de Educación dispuso 4 recursos para apoyo de los estudiantes: textos de aprendizaje, una plataforma virtual y programas educativos por radio y televisión. Según datos oficiales, el 1 de febrero, más de 2.800.000 estudiantes iniciaron la gestión escolar 2022. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Erika Guevara Rosas, feminista, abogado de los derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Online, anunció a través de su cuenta de Twitter que Ecuador se encuentra cada vez más cerca de aprobar el aborto por violación. Mantiene que despenalizar el aborto es un imperativo de los derechos humanos y la justicia. hace al mismo tiempo un llamado a la Asamblea de Ecuador para que apruebe una ley justa y reparadora para las sobrevivientes de las violaciones. El Congreso de México continúa considerando la ley de reforma eléctrica. En tanto, el embajador de Estados Unidos en el país azteca aclaró que su prioridad es que haya igualdad de oportunidades para empresas estadounidenses. Desde Ciudad de México está informando Sara Pablo.
A propósito de la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual el Ejecutivo pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para buscar que haya un piso justo y parejo. En su cuenta de Twitter, el diplomático añadió que Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que cumplirá los compromisos adquiridos bajo el Tratado Comercial de América del Norte, al considerar los cambios al sector energético. En otra publicación señaló que ambos países fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos que pueden crear una central de energía limpia en América del Norte, y las empresas estadounidenses desempeñan en esto un enorme papel, y anunció que esta semana visitará grandes proyectos eólicos y solares para mostrar la asociación con México. Horas antes, el embajador se había reunido con diputados, con quienes dijo compartió la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral y expresó su visión de una América del Norte como potencia de energía limpia, y también dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de modificar la reforma energética del 2013, pues las leyes siempre necesitan cambiarse.
Un médico ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tienen que entender las razones de él.
Apuntó que el gobierno del presidente Joe Biden ha sido muy respetuoso y se busca que exista un trabajo cada vez más coordinado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En medio de un panorama fragmentado políticamente, Colombia enfrenta la campaña electoral de Congreso y Presidencia de la República. En Bogotá, contacto con Manuel Arias Naranjo.
Avanza la campaña política en Colombia para la elección del nuevo Congreso y el Presidente de la República, en marzo y mayo respectivamente, en medio de tensiones entre los sectores políticos, aun cuando, según el académico y analista político Jan Basset, no muestra un panorama polarizado, como en anteriores ocasiones, pero sí bastante fragmentado, en lo que tiene que ver con opciones presidenciales.
Aunque últimamente pues la oferta electoral se ha organizado en tres coaliciones más o menos coherentes, y eso que no agota toda la oferta, el desafío es hacer que efectivamente haya candidatos que logren convencer ahí una proporción significativa del electorado.
Pese a que el analista Basset no augura mayor renovación en lo que tiene que ver con el Congreso, para la actual legisladora de oposición Catherine Miranda, hay esperanza en que el descontento de la población manifestado en las protestas masivas marque una nueva tendencia.
Siento que la ciudadanía ha tenido un despertar muy grande en Colombia. Realmente se está dando cuenta de lo mal del actuar de muchísimos políticos en nuestro país y que le vamos a apostar un cambio.
Pero más allá de la contienda política, los grupos armados ilegales también pretenden incidir en la campaña política con un objetivo claro, como asegura el analista en conflicto armado Néstor Rosanía.
En un año electoral, lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno.
La campaña electoral por ahora se centra en las elecciones de Congreso del próximo 13 de marzo y en conocer ese mismo día los candidatos únicos a la presidencia de tres grandes coaliciones políticas que, junto al representante del uribismo y otros candidatos de fuerzas independientes, se enfrentarán en mayo en la primera vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 10:54, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó hoy Moscú para conversar personalmente con el líder Vladimir Putin mientras tropas rusas prosiguen sus maniobras a lo largo de la frontera con Ucrania. Informa Celia Mendoza.
La diplomacia cobra un nuevo vigor esta semana ante la urgencia de una posible invasión rusa a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin recibió este lunes en el Kremlin a su homólogo francés Emmanuel Macron para hablar de la situación en Ucrania, así como las preocupaciones de seguridad en Europa.
Entiendo que tenemos una preocupación común sobre lo que está pasando en el ámbito de la seguridad en Europa. Quiero agradecerles que Francia participe activamente en la búsqueda de las principales soluciones a los problemas.
El gobierno ruso, por medio de su vocero Dmitry Peskov, fue claro que este primer encuentro estaba lejos de dar una solución a las peticiones de Rusia. La presencia del mandatario francés en Moscú es visto como un primer paso para avanzar en la búsqueda de la reducción de tensiones.
Me complace tener la oportunidad de abordar estos temas en detalle y alcanzar juntos una respuesta satisfactoria para Rusia y el resto de Europa. Esa respuesta sería, por supuesto, aquella que permite evitar la guerra y generar confianza, estabilidad y visibilidad para todos.
En la frontera entre Ucrania y Rusia, los ejercicios militares continúan, así como la llegada de personal y armamento ruso, mientras la OTAN fortalece su presencia en el flanco oriental, algo a lo que se refirió el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Estamos considerando un ajuste a más largo plazo de nuestra postura, nuestra presencia en la parte oriental de la alianza.
Decisión que, según Stoltenberg, aún no es final, pero está siendo analizada como mecanismo de disuasión y defensa.
Si Rusia realmente quiere menos miembros de la OTAN cerca de las fronteras, con sus acciones está obteniendo lo contrario.
El presidente Macron expresó al líder ruso su esperanza de que puedan avanzar en la reducción de tensiones, mientras Putin reconoció la perspectiva histórica de Francia para poder entablar una conversación seria sobre la seguridad igualitaria en Europa y posiblemente poder resolver la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Un 90% de los países continúa sufriendo perturbaciones en sus servicios de atención sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19, según el más reciente sondeo de la Organización Mundial de la Salud. Servicios como la salud reproductiva, el tratamiento del cáncer, VIH-Sida, la hepatitis, la malaria o la tuberculosis se cuentan entre los afectados por la reducción de personal, de financiación o de equipamiento que ha producido la pandemia. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a líderes chinos que permitan una visita creíble a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la zona de Xinjiang, donde miembros de la minoría étnica uigur están sufriendo abusos. Guterres, que visita Pekín con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, se reunió con el presidente chino Xi Jinping y con el ministro de Exteriores Wang Yi. Aunque el secretario general expresó su preocupación y su apreciación también por el apoyo de China a la ONU y al multilateralismo, también planteó su expectativa de que los contactos entre la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos y las autoridades chinas permitan una visita a Xinjiang y otras partes de China. Y a las 10:57, luces, cámara, acción, el mundo del entretenimiento, el espectáculo está con Alejandro Escalona.
El 13 de marzo en Londres será la entrega de los premios a lo mejor del cine británico, los BAFTA, la película de ciencia ficción, 11 nominaciones, seguida del Poder del Perro con 8. Belfast, la película en blanco y negro semi-autobiográfica de Kenneth Branagh, ambientada al comienzo del conflicto de Irlanda del Norte, recibió 6 postulaciones a los principales premios cinematográficos de Gran Bretaña. La publicación Mojo Wire de Mother Jones dijo que el Papa Francisco fue visto hace poco comprando discos compactos en una tienda de Roma. Según el dueño del establecimiento comercial, el Papa es un apasionado de la música, dice Mojo Wire, agregando que Francisco posee una colección de más de 2,000 discos compactos y discos de vinilo con piezas que van desde himnos gospel interpretados por Elvis Presley, tangos, música de Astor Piazzolla, Edith Piaf y adagios de Mozart. Playlist de Francisco se suma así al mate, al asado, el vino y el fútbol, gustos del Santo Padre, a quien la publicación llama cariñosamente DJ Fresco. 1959, febrero, Buddy Holly muere en un accidente aéreo en el estado de Iowa. Hello, J.P. Richardson, conocido como Big Bopper, Richie Valens, el de La Bamba y el piloto, también fallecieron en la tragedia. El grupo viajaba a Fargo, Dakota del Norte, para la siguiente presentación de su gira Winter Dance Party. Fue el día que murió la música, como relata Don McLean en American Pie. Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Iber Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda, por favor, para evitar contactos y contagios con el coronavirus, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Y continuar bien pendiente de nuestra programación.